Segundo de Reyes, capítulo 4, vamos a leer, empezando con el versículo 8, la historia de Eliseo y la Sunamita. Vamos a ver ahí al esposo de la Sunamita y al hijo de la Sunamita. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 8 hasta el final del capítulo. Mejor dicho, hasta el 37, no hasta el final. Segundo de Reyes 4, versículos 8 al 37. De una manera reverente, siga la lectura, hermanos, si es tan amable. Dice así la palabra del Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta Sunamita. Ayúdenos con eso, hermanos. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la Sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas.
y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo, el niño no despierta.
Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Les llevo un pasaje más en 2 de Timoteo capítulo 4. Dice así la palabra del Señor en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y un pasaje más en Isaías capítulo 57, por favor. Isaías 57, dice así la palabra del Señor. Pero es el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os efervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte. Y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. No habré de castigar estas cosas. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Porque a otro, y no a mí, te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama. E hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana hay cargas en mi corazón, encontradas. Y creo que en tu providencia tú quieres enseñarnos algo a través de las mismas. Gracias por el pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 4. Y cómo ha venido a dar bendición a mi vida. Y poder meditar ese pasaje con mis alumnos en la academia. Te pido que tú tomes control, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando control en esta hora. Aquí tu iglesia ha venido para escuchar la palabra de Dios. Bendice, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La semana pasada predicábamos y hablábamos de la importancia de la palabra de Dios en los tiempos de Eliseo. Decíamos de la carga que Dios ha puesto en nuestro corazón de hablar sobre este hombre y su ministerio. Debido a que en ese tiempo era un tiempo de apostasía y creemos que estamos viviendo en esos mismos tiempos. Hablábamos y mencionábamos que son capítulos singulares. No encontramos mención de ellos en otros libros, salvo que el Señor Jesucristo menciona en el Nuevo Testamento que de todos los leprosos que había en aquel tiempo, el Señor sanó a Naamán, el leproso. Y que de las muchas viudas que había en Israel, Dios quiso mandar a su siervo Elías con la viuda de Sarepta de Sidón. Eso lo dijo en el contexto de la ciudad de Nazaret, cuando él estaba predicando y a los suyos, a los que le habían conocido desde que crecía y regresó y se presenta como el enviado de Dios y le rechazan y les dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Y que aunque ellos no querían como israelitas la obra de Dios en sus vidas, Dios habría de encontrar quién quería de aceptarle a él como Mesías, en pocas palabras. Ahora, el pasaje que leímos varios pasajes, pero con respecto a la Sunamita. ¿Por qué Sunamita? Porque era una mujer de Sunem, una ciudad en Israel. Esta mujer era una mujer piadosa, era una mujer importante, dice la Biblia. Es muy probable que fuese una mujer bien acomodada económicamente, porque tuvo la capacidad de hacerle al profeta un aposento. Hay algo que ella reconoce y se lo dice a su marido. Ella dijo en el versículo 9, yo entiendo. Estoy en 2 de Reyes capítulo 4 y versículo 9. Yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, no menciona la frase que es muy habitual en estos pasajes que hemos leído y de la vida de Eliseo y de Elías, que es varón de Dios. Ella dice, este que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Es varón santo de Dios. La vida de Eliseo, leíamos un comentario con nuestros alumnos de la academia, que la vida de Elías era más como Juan el Bautista. En sí, Elías lo vemos, inclusive su vestimenta es como la de Juan el Bautista. Era un hombre que no es que poco aparece, pero siempre lo vemos en una predicación multitudinaria, a veces solo, y siempre como un trueno. Y el ministerio de Eliseo fue más como el ministerio de Cristo, visitando los hogares, viendo por algunas necesidades particulares de las personas. Esto no quiere decir que Elías sea menos que Eliseo o Eliseo sea más que Elías. Pero es muy interesante los patrones bíblicos que encontramos en tiempos de apostasía. Aquí vemos la necesidad de un varón de Dios para ayudar en las necesidades del hogar. Cuando Elías se levanta como un varón de Dios para confrontar el pecado del pueblo y el pecado de los reyes. Eliseo lo vemos en una relación más íntima. Más íntima con la necesidad de las personas. Pero bueno, aquí está una mujer y él pasa continuamente. Le damos gracias a Dios que aún en esos tiempos de apostasía vemos un remanente del Señor. Está esta mujer que reconoce en Eliseo un varón santo de Dios. Y le dice a su esposo, yo te ruego en el versículo 10 que hagamos un pequeño aposento de paredes. Y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. Para que cuando él viniere a nosotros, se quede ahí. O se quede en él. Y es interesante lo indispensable o lo que solo necesita un siervo de Dios, ¿verdad? Cama, mesa, silla y candelero. Cama, mesa, silla. Y también en ese sentido vemos el discernimiento espiritual de esta mujer. Se supone que un siervo de Dios pues, necesita donde descansar. Necesita una mesa, ¿no? Donde estudiar o una silla y un candelero. ¿No han entendido que se espera que buscará a Dios aún durante la noche? Y es toda una verdad. También podemos analizar en nuestra propia vida qué tantas cosas tenemos que realmente no necesitamos. Es cuestión de que eche un vistazo nada más a su casa y vea esto. A veces no tenemos de dónde meter tanta cosa. ¿Realmente qué tanto necesitamos? Bueno, llegó el día en que él estaba agradecido, Eliseo, con la tsunamita, y la manda a llamar. Ahora, Eliseo conocía al rey. En el capítulo 3, por su intervención, había salvado la vida del rey Joram, que era el rey de Israel, hijo de Acab. Había salvado la vida del rey Josafat. Y había salvado la vida del rey de Edom. ¿Se acuerdan cuando trajeron un tañedor y él oró y les dijo que hicieran estanques en medio del desierto y finalmente Dios trajo agua? Así que Eliseo era reconocido por los reyes, aunque él no aceptaba la presencia del rey de Israel. Y él le dijo a la tsunamita, le dijo a su criado Giesi, llama a esta tsunamita. Muy interesante a veces cómo se dirige Eliseo, porque la mandó llamar, pero una vez que estaba ahí, le mandó decir por Giesi. Le dice, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó, versículo 12, vino ella delante de él, dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Vemos el esmero de esta mujer, y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Era una mujer acomodada, como decíamos, importante, pero era una mujer humilde. Yo habito en medio de mi pueblo. En el lugar donde Dios me ha puesto, ahí estoy tranquila. Entonces Eliseo le dice a su siervo, ¿qué haremos por ella? Y Giesi, que era un hombre observador, dice, no tiene hijo. Y era un hombre observador, le dice, y su marido es viejo, ¿verdad? Y su marido es viejo. ¿Qué edad tendría esta mujer? Ahora, esto no tiene hijo, quiere, y su marido es viejo, da la idea de que ellos habían estado casados por un tiempo. Y Dios, en su providencia, no había permitido que ellos tuvieran un hijo. No sabemos si esta mujer en qué edad tenía, pero hay una realidad. Al parecer era un vientre estéril. Y bueno, Eliseo le llama y le dice, y se paró a la puerta. Y Eliseo le dice, el año que viene,
por este tiempo, abrazarás un hijo. Y eso se cumplió. Este es otro milagro de Dios a través de la palabra. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham? De aquí al tiempo de la vida, tú y tu mujer Sara tendrán un hijo. ¿Se acuerdan qué hizo Sara? Se rió. Esta mujer no se rió, pero esta mujer creyó que Eliseo, o lo creyó la palabra de Eliseo, pero le dice, no hagas burla de tu sierva. Bueno, cuando digo creyó, me retracto, ¿verdad? Ella por mucho tiempo estaba, tal vez habiendo esperado un hijo, y dice, bueno, ¿es esto así? No hagas burla de tu sierva. No sabemos si implicaba, tú sabes que no puedo tener un hijo, o tú sabes que ya estamos muy grandes, o tú sabes que es algo casi imposible, o imposible, pero gloria al Señor. Versículo 17, la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo, gracias a Dios, otra vez como mencionábamos la semana pasada, la palabra de Dios, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora, todo esto, usted dice, bueno, pastor, ¿a dónde vamos? Bueno, quiero que veamos alrededor lo que está pasando. Una mujer piadosa, un varón de Dios, tiempos peligrosos. Dios sabe por qué no da un hijo, Dios sabe por qué da un hijo. Y cabe mencionar, hermanos, que un hijo es un milagro de Dios. El hecho que se conciba un hijo. Y Dios sabe por qué nos permite hijos. Este hijo que habría de nacer en este hogar es uno de los pocos hijos únicos que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, Sansón, y Dios tiene algo especial con los hijos únicos. Sansón era un hijo único. Juan el Bautista era un hijo único. El hijo de esta mujer era un hijo único. Cristo fue el unigénito de su padre. Y en tiempos peligrosos, en tiempos de apostasía, Dios también nos da hijos. ¿Pero con qué propósito? Bueno, vamos a ver la historia y que Dios nos enseña a través de la misma. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de esto? Mira la frase de versículo 8. Dio a luz un hijo. 17 dice, el año siguiente. Y el versículo 18 quise decir. ¿Cuál es la frase que dice ahí? Y el niño creció. ¿Qué hacen los niños? Crecen. Esta frase es muy similar a la que encontramos en Génesis capítulo 4, cuando Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. ¿Se acuerdan la frase que dice ahí? Y pasando el tiempo. Pasó el tiempo y Caín trajo una ofrenda de sus manos. Su padre no le había enseñado que esa era la ofrenda digna de Dios. Pasó el tiempo, y espero que me esté escuchando, especialmente todos los que tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos, todos de alguna manera estamos relacionados aquí, tenemos hijos bajo nuestra, niños bajo nuestra enseñanza. Los niños crecen. Y va a acontecer un día, la siguiente, esa frase. El niño creció, pero aconteció un día. Va a llegar un día. Ese niño que ahorita a lo mejor no tiene, no relaciona ciertas cosas. Nosotros pensamos que no les afecta nuestra falta de buscar a Dios. Los niños crecen y el tiempo pasa. Y se nos acaba el tiempo. Y cuando ya es demasiado tarde, queremos traer de regreso el tiempo. Y se lo trajeron a su padre. Él andaba con su padre un día que vino a su padre. Y su padre, probablemente un hombre pues, acomodado, él estaba con sus segadores, me recuerda a vos.
Él andaba con sus segadores, el niño andaba allí en los negocios de su padre, tal vez corriendo aquí. El niño, ¿qué edad tendría? Probablemente 7, 8 años, porque su mamá lo pudo cargar para llevarlo hasta la cama del profeta. Pero el niño creció, aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y llegó el día que el niño le dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y, amados hermanos, es muy interesante que llega el día cuando nuestros hijos van a empezar a tomar decisiones. Mi cabeza. Dice la palabra del Señor, hermano. Si necesita salir a contestar, hermano, adelante. Pero, o dígales que está ocupado en la iglesia. ¡Ay, mi cabeza! ¡Mi cabeza! Mire, hermanos, a veces hay historias de la Biblia que uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Pero resulta que tenemos un niño que es un milagro de Dios concebido a una mujer piadosa en tiempos de apostasía, un niño que muere y después el Señor resucita. Hay verdades detrás de todo esto. Pasan los días, pasa el tiempo y el mundo en el que vivimos, algunos dicen que fue una insolación que le dio al niño y empezó, mi cabeza, mi cabeza. Al andar en el campo, al andar entre los segadores, al andar entre los amigos, al escuchar de esto, al escuchar, al leer esto, al tan sencillamente hay un mundo afuera. O en Génesis capítulo 6 nos dice que llegó el día en que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas. Y tomaron mujeres de entre ellas. Es una civilización completamente diferente. Ellos crecen y ven otras cosas. Y uno trata de decirles, no, esto no, esto no, mira, esto no. Pero va a llegar el día en que su cabeza va a asimilar todo eso y van a tener que tomar decisiones. Y el niño murió. Hay conceptos, hay. Aquí tenemos un niño vivo pero muerto. O vivo que murió, si lo puedo decir así. Nuestros hijos están vivos pero están muertos sin Cristo. Y aunque están, y aunque nosotros les hemos enseñado la palabra de Dios, va a llegar el día, aun que hayan hecho ellos decidido por Cristo cuando pequeños, va a llegar el día en que ellos van a ejercitar decisiones propias. Mi cabeza, mi cabeza. Isaías dijo, toda cabeza está enferma. ¿Se acuerdan? Todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la coronilla, dice, todo es podrida llaga. Y uno dice, oiga, pastor, ¿pero qué? Hermanos, estamos muertos sin Cristo, en nuestros delitos y pecados. Y aún en Cristo tenemos un viejo hombre. Y hay un mundo que nos rodea. Y usted piensa que nada más así porque ya yo voy a la iglesia el domingo, el muchacho, el niño, o lo tengo en la academia, ya él va a conocer de Dios. Aún el profeta se tendió sobre él. Y aunque le dio calor, el niño estaba muerto. Era necesaria la obra del profeta, pero es Dios solo el que da vida. Es solo Dios. Pero había un profeta. Había una madre dispuesta a correr. a no dejar al profeta de Dios, a no dejar a quien representaba a Dios, para que viniera y ayudara a su hijo. Pero tristemente hoy los padres, muchos están como Ezequías, por lo menos me va a ir bien a mí. Si aquí a mis hijos les va bien, ya por lo menos a mí me va a ir bien. Yo se los he dicho, amados hermanos, y lo digo con todo, con mucho amor y con mucho respeto y con mucho celo del Señor. Les hemos enseñado y todos hemos aprendido aquí a vivir para Dios y enseñar a nuestros hijos en el camino del Señor. Les estamos haciendo daño a nuestros hijos cuando nosotros personalmente no estamos buscando a Dios. Si usted lo está decidiendo por usted, pues bueno, a usted, pero qué triste que nos vamos a llevar en nuestras malas decisiones o nos estamos llevando a nuestros hijos. Y mírenlo, yo digo, nos. Porque yo también tengo luchas. El niño va a crecer, la niña va a crecer. Y un día, usted va a decir, bueno, ¿y qué tiene en la cabeza? ¿Cuándo? ¿De dónde escuchó eso? ¿Por qué piensa así? Me detengo, no le da temor, no le da carga. Dios no está jugando. Dios no te dio un hijo, una hija, nada más para que sintieras lo hermoso que significa tener un hijo, porque es algo hermoso. Dios te salvó, nos salvó con un propósito, en sí nos creó con un propósito. ¿Por qué ahora darles las espaldas y afectar a nuestros hijos? Estaba el niño allí entre los segadores de su padre. La madre no pudo hacer nada, aunque lo tuvo ahí. Dice, se lo llevó el criado, versículo 20, habiendo él tomado y traído a su madre, habiéndole él tomado el criado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. Y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta, se salió. Qué interesante que el mismo lugar que ella había edificado, confiando que era un varón santo de Dios, allí va y pone a su hijo. Nosotros hemos creído en Dios. Creemos en su palabra, hemos tratado de edificar nuestra casa, nuestra vida en el Señor. Amén, hermanos. ¿A dónde vamos a recurrir? Pues al Señor. Vemos a nuestros hijos que tienen estos dolores de cabeza, ¿entiende lo que le estoy diciendo? ¿A dónde vamos a recurrir? A la oración. Ok, ya la oración ya no tiene, ya se le perdió el poder a la oración porque mi hijo no quiere. No. Están vivos, pero están muertos. ¿Se acuerda la condición del hombre que se encontraron, al cual le ayudó el samaritano? Se lo encontró medio muerto. Y su madre sale corriendo, dice, le pide a su esposo, siempre ella dándole lugar a su esposo. Envía conmigo a alguno de los criados, una de las asnas, y porque versículo 22 dice, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y curiosamente ella no le revela a su esposo lo que está pasando con su hijo. No lo sé por qué. Pero ella partió. Versículo 25, y vino al varón de Dios, al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Jesse, aquí la tsunamita. Ve ahora corriendo a recibirla. Y el profeta le demandó decir, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, a tu hijo? Y ella respondió, Bien. Bien. ¿Mintió ella? Comentarista dice, mintió. No sé. Hay cosas que ella quería guardarse. ¿Qué es ese bien? Ahora no quiero especular. ¿Será? Dios sabe. ¿Te va bien? Pues bien. ¿Todas las cosas ayudan a? A bien. Pero ya en la intimidad con el profeta de Dios y en la intimidad con Dios, aunque le decimos, Señor, tú sabes, yo sé que todas las cosas ayudan a bien. Pero tú sabes que me es difícil esto. Te pido, no te burles de mí. A veces puede haber ese sentimiento. Señor, ¿te pedí yo hijo? Yo sí te pedí hijo, Señor. Pero no te dije, Señor, que yo lo iba a dedicar a ti y te lo dediqué. No hubo un día que te lo traje al altar y con mis luchas y mis pruebas y todo, pero a través de los años he querido vivir para ti, Señor. He pagado precios, he querido enseñarle lo mejor. Aún circunstancias que han venido a nuestros hijos, difíciles, tropiezos. Señor, ¿te burlas de mí? Algunos han dicho, pues si mi hijo va, si Dios me va a dar un hijo y sabe que él se va a alejar de él, y es mejor que no me dé hijo. Pues es lo más cómodo, ¿no? Porque un hijo es un alma con voluntad. No hay un script. No es una televisión que viene con su manual y que si usted le aprieta ahí, pum, ya prende. Y si le aprieta, pum, se apaga. Y si la programa así, ya así. No. Gracias a Dios sí tenemos un manual. Pero la solución está en el Señor. Ella vino corriendo al Señor. Hay cosas que no podemos estar diciéndole a todo mundo. Al primero que nos pregunta. Es fácil levantar juicios. Es fácil señalar desde la perspectiva nuestra. Hay cosas que no podemos estar a cada familia, a cada explicándole los detalles. Pero sí, gracias a Dios, podemos ir con Dios, Señor. Y a uno, algún con un siervo de Dios o con algún, esta es mi condición, ¿qué podemos hacer? Bueno, aún y el siervo de Dios sabía qué estaba pasando. Eliseo, que él podía saber lo que pasaba en las cámaras del rey de Siria, no sabía qué pasaba con esta mujer. Hay cosas muy, muy íntimas. Que solamente nosotros con el Señor. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, amado hermano? Solamente nosotros con el Señor. Aún Eliseo le dice a Giesi, toma mi báculo y ve y ponlo sobre el rostro del niño. Pero aún así eso no sucede. No funcionó. Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así que se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. He leído varios comentarios y algunos creen que la codicia estaba ya en el corazón de Giesi, lo cual es muy posible. Había falta de poder en este hombre. ¿Qué tanto él estaba preocupado por ese niño? ¿Cuántos de nosotros se nos puede dar la palabra de Dios y a lo mejor el pastor o nos va, no el pastor necesariamente, pero Dios nos dice, tú guía a tu hijo. Y tal vez usamos la Biblia como si fuese un amuleto. Pensamos que si la voy a leer o porque voy a escuchar alguna predicación ahí en el internet o porque voy a, entonces ya, o voy a tener un ambiente cristiano en mi casa, eso ya es suficiente. ¿Cómo está nuestro corazón? Capítulo después se reveló el corazón de Giesi. Codicioso de lo material, pensando en tener olivares, en tener ganado, en tener viñas, en tener ovejas. ¿A qué le estamos dedicando nuestras fuerzas? Estamos dedicados a lo material y de repente de vez en cuando agarramos el báculo. Ahí, a ver, mira, y escucha esto, o si no, los mandamos a la academia para que ahí los enseñen. Aún hay padres aquí que desean que sus hijos sean enseñados en un futuro en la academia. Pero si en su hogar y en su vida personal no están buscando al Señor y no son fieles a la iglesia, ¿qué le puedo enseñar a la academia a sus hijos? Tendrá que llegar el momento en que le digamos a una familia de nuestra iglesia, disculpe, no le puedo enseñar a su hijo porque su corazón no está en lo que aquí estamos enseñando. Lo digo y lo retengo. Porque no puedo hacerle daño a sus hijos. No le puedo decir a su hijo, no haga esto cuando usted en su casa lo hace. No le puedo decir a su hijo, tienes que venir a la iglesia fielmente cuando usted no lo hace. ¿Por qué el báculo no fue efectivo? Yo sé que es especulación y no hay una... Pero había algo en el corazón de Jesse. Bueno, hay evidencia que había algo en el corazón de Giesi. Y aunque el báculo sea del profeta, aunque usted repita las palabras, aunque usted le ponga la predicación, aunque usted haga, pero si su corazón como padre no está buscando de Dios, tener que tener el corazón de esta tsunamita, correr, aferrarse, disponerse. Ella le dijo, bueno, lo dejo para la siguiente semana. Hay que se aguante el chamaco. Toma, ahí va a durar, voy a la siguiente semana. No, esta mujer corrió. Y mandó Eliseo a Giesi. Y esta mujer no se fue con Giesi. Esta mujer se quedó con Eliseo. Ahí se quedó. Eliseo representando al Señor, y gracias a Dios por los siervos de Dios, y aún Eliseo puede representar un siervo de Dios también, pero Eliseo también representa lo que Dios va a hacer en nuestros hijos, va a usar elementos humanos, sí, pero finalmente la obra será de Dios. En el versículo 30 le dijo la madre del niño a Eliseo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces, Eliseo, versículo 31, se levantó y la siguió. Y en el camino, aparentemente, Giesi regresa y dice, no despierta el niño, no despierta. Versículo 32, venido Eliseo a la casa. Sígame de cerca, por favor, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, Eliseo, entonces cerró la puerta tras ambos. Y eso, así como podíamos la semana pasada, el énfasis en la palabra de Dios, no tanto en que, ay, el milagro, el poder de Dios sobre un hombre. No, ¿qué hizo Eliseo antes de tenderse sobre el niño? Oró a Jehová. Hay género que no sale, hermano, sino con oración y ayuno. En estos tiempos peligrosos, oración, oración, oración. Oró a Jehová, versículo 34. Después subió Interesante esa frase, me llama la atención. Él se sube a la cama, se tiende sobre el niño, pone su boca, fíjese qué curioso, sobre la boca de él. Pone sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos. Era un niño de 7 años, 8 años. Eliseo tuvo que ajustarse al niño. Una cercanía con ese niño. Boca con boca, ojos con ojos. Y el niño entró en calor. Pero es todo. El niño seguía muerto. Ahora, ¿es esto solamente es una novela que nos quiere mantener ahí al filo de la butaca, como dicen, verdad? ¿O tiene que ver algo esto? ¿Es importante lo que Eliseo está haciendo? Yo creo que es importante. A nuestros niños tendremos que enseñarles cómo hablar, boca con boca. Necesitamos enseñarles los principios para ver, discernir. Aún necesitamos enseñarles qué hacer. No solamente, pues, que Dios haga la obra. Y si Dios hace la obra, bueno, ¿qué, para qué será capaz ese niño? Tiene que aprender los principios, y cuando el Espíritu de Dios haga la obra en él, entonces pueda ser usado por Dios o lo que sea. Pero es interesante que por más Eliseo hizo lo que tenía que hacer, y aunque el niño entró en calor, ese niño no resucitó, sino por la obra de Dios. Les damos calor a nuestros niños, tratamos de mantener un ambiente bien, ellos saben cómo responder, piden oración, esto, pero vemos sus luchas que ellos tienen. Ellos saben discernir y a veces hasta mejor que, oye mami, es que eso no está bien, es que mi maestra dice que esto no, y saben qué hacer. Pero tenemos que saber que no es solamente calor, calor, calor. Lo que tienen, es que es lo que tengo que decir. Es que se supone, así estoy programado, por usar una expresión, para responder. El niño entró en calor, pero Eliseo, el niño no está vivo. Oye, pero ya está calorcito. Hay algunos que nos podemos a lo mejor solamente conformar con que, ah, el niño tiene calor. ¿Ya te diste cuenta que bien habló? Ay, mira cómo pide oración. Ay, míralo, y la corbatita, que mira, que viene corbatita. Y mira que entramos nomás al santuario y se calla. Gloria a Dios, ¿verdad? Y eso nomás, ¿verdad? Caliente, caliente, caliente. Uy, el otro es frío, 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 frío. Nomás es calorcito. El niño entró en calor, pero Eliseo no se fue, volviéndose luego, se paseó, versículo 35, por la casa a una y otra parte. Por la casa, no dice aquí en el aposento, me llama la atención, por la casa a una y otra parte. ¿Y qué hacía Eliseo? ¿Estaba orando? ¿Estaba tratando de discernir qué hacer? ¿Se paseaba? ¿Se había entumido? No, algo estaba pasando. Eliseo no entendía. Y Señor, y se vuelve a tender sobre él nuevamente. Es impresionante esta expresión de se tendió sobre él. Es de nuestros hijos, les va, como cuando están aprendiendo a escribir, tenemos que agarrarles su mano. Tenemos que abrirles con ellos la Biblia. Tenemos que repetirles, tenemos que decirles, tenemos que hablarles, vestirlos. Oye, papi, ¿pero por qué nos ponemos así? Es que vamos a la casa de Dios, hijo. Ah. Y a veces el papá también se tiene que poner, ¿verdad? Bien, vamos a llegar a tiempo. Todo lo que los padres hacemos mal, nuestros hijos lo van a hacer, tristemente. Amén. Y es una realidad. La gracia de Dios puede cambiarnos a pesar de nosotros. Pero qué triste que no hagamos lo que nos corresponde. Y Dios va a pedirnos cuentas, ¿eh? Cuando llegue el día en que tu hijo, tu hija empieza, ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Usted dice, ¿qué voy a hacer? Se tendió. ¿Te estás tendiendo sobre él? ¿Sobre ella? Se tendió. Y no dice cuánto tiempo pasó. Él se tendió nuevamente hasta que el niño estornudó 7 veces. Estornudó 7 veces. Señales de vida. Aliento. Aliento. Hay señales de vida. No te conformes a la primera estornudada, ni a la segunda. Ora al Señor que sean esas 7 veces. Y que Dios haga una obra espiritual. Tan solo que salve a tu hijo. Lo sane, lo santifique. Ay, no, pastor, no, porque no, si no, después, mire, llore. ¿Cuánto nos va a pedir Dios cuenta a nosotros como padres? Por no hacer lo que debemos hacer. El niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, interesante esto, siervo de Dios, Dios lleva a cabo la obra, da vida. Y luego le dice, toma tu hijo. Queremos que Dios haga la obra, pero nosotros no estamos dispuestos. Toma tu hijo, guíalo, enséñalo, críalo. Otra es que no estamos agradecidos con lo que Dios está haciendo en nuestros hijos. Ella entró en cuanto, dice versículo 37, así que ella entró, yo creo que vio al niño ahí paradito al lado de Eliseo. Le dijo, toma a tu hijo. Y en cuanto ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo. Y salió. Más adelante se nos dice de esta tsunamita. Giesi. Sale otra vez Giesi. No sabemos si Dios sanó a Giesi. Algunos dicen que es antes lo que sucede aquí de la lepra que le cae a Giesi en capítulo 5. Pero en el capítulo 8, Giesi, mire por favor, en el capítulo 8. De alguna manera, esta mujer, sus bienes habían sido afectados. Mire el capítulo 8. ¿Está ahí conmigo, hermano? Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre. Eliseo le mandó decir, gracias a Dios por los siervos de Dios que nos dicen, hey, viene el hambre. Eliseo le mandó decir, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Otra vez la palabra de Dios, ¿se acuerda? Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Evidentemente sus casas, sus tierras, se las habían tomado. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, que era el niño, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, rey, señor mío, esta es la mujer. Y al parecer ahí traía al niño. Y este es su hijo, que ya sería un joven al cual Eliseo hizo vivir.
Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. El testimonio de la obra de Dios en un hijo. ¿Valió la pena? Sí, sí valió la pena. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos dejando de hacer por nuestros hijos? Que Dios nos ayude, amados hermanos. El día de ayer falleció la hermana Larry. En 2 semanas o en 1 semana y media, ella hubiera estado aquí entre nosotros. Y una de las cosas que el Señor había puesto en mi corazón es que ella hablara a nuestros niños. Que serían unos 35 años que ella estuvo de maestra. No lo sé. Fue la maestra de 2 de mis hijos. Estoy seguro que también de la hermana Juliana. Primero y segundo grado. Recuerdo cuando ella platicaba, yo les digo a los niños, y cuando les digo, y ponía su cara así. ¿Rebeca? ¿Juliana? Era una mujer firme, pero dulce. Y yo quería que nuestros niños la escucharan. Yo le escribí al doctor y le decía, deseo que la hermana comparta con nuestros niños en su experiencia de tantos años como madre y como maestra. Y bueno, pues venía a mi mente, porque esto, el pasaje lo tenía en mi corazón desde la semana, ahora que ella falleció. ¿A cuántos niños ella puso su boca sobre sus bocas y sus ojos sobre sus ojos? Y sus manos sobre sus manos. Muchos aprendieron a escribir, yo creo, con ella, a leer. Gracias a Dios, todos los principios, la clase de Biblia. Y gracias a Dios por los maestros que Dios nos ha dado. Pero, amado hermano, esta es una labor que va a implicar años. Dice la palabra de Dios, Pablo le dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. La hermana acabó su carrera el día de ayer. Y meditaba yo en esto, ¿qué batalla ella peleó? ¿Peleó ella una buena batalla? ¿Puede una mujer cristiana pelear una buena batalla detrás de un escritorio? ¿Al lado de un pupitre? ¿Es esa una buena batalla la que un padre, la que una madre está peleando para salvar el alma de sus hijos? Es una buena batalla. Y más vale que la peleemos. Y más vale, se los digo, que confiemos en aquellos que estamos dispuestos a pelearla. Porque los piadosos, como leíamos en el Salmo 12, se están acabando. Están acabando. Gracias a Dios que perece el justo, y aunque nadie piense en ello, gracias a Dios el justo es librado de la aflicción. Es una aflicción estar en esta tierra. La opresión, el saber de los hijos que andan mal. Uno de los hijos de ella, que había, era uno de los miembros del cuarteto de fundamentos que vino, se alejó del Señor y ellos tuvieron que separarse de su hijo y de sus nietos por la palabra de Dios.
¿Estás seguro que ella moraba? No se le concedió. Pero ahora ya está. Pero aunque los que unos quieran, otros no quieran, tenemos que confiar, hacer lo que nos toca.
Y confiar que Dios puede literalmente resucitar a nuestros hijos. No piense que porque ahorita lo tiene en la iglesia y lo tiene en el salón, ahí ya él no, ese niño o esa niña no necesita. Es nada más cuestión de que crezca y empiece a decir, mi cabeza, ay mi cabeza, ay mi cabeza, ay mi cabeza. Tenemos que seguir orando por ellos. Y aún aquellos que se han alejado, es nuestra confianza que el Señor los ha de traer. Qué triste que se tenga que perder tiempo y años. Pero todavía podemos orar. Y si no les bastó nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, que Dios se encargue de ellos. Y les haga volver, aunque vengan sin nada como el hijo pródigo. Pero vuelvan al Señor. ¿Pero estamos nosotros tendiéndonos y orando por ellos? ¿Qué clase de cristianismo le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Uno solamente de lengua? ¿O uno de hecho y palabra? ¿Estamos permitiendo que el mundo consuma a nuestros hijos? ¿Estamos sembrando por un lado y por otro lado abriéndole la puerta al puerco montés y a las zorras de este mundo que vienen a comerse las viñas? Pero hay esperanza. Hay cosas que solamente nosotros como padres puedo ir a Dios. Gracias a Dios porque hay maestros que están dispuestos a atenderse sobre ellos y orar por ellos. Yo decía a mis alumnos, cada vez que un padre trae a un niño o una niña a la academia, a un joven, es como esa mujer buscando al siervo de Dios. Aquí está mi hijo. Y ahí los tendemos y nos tendemos sobre ellos, ¿verdad? Boca con boca, di esto, apréndete este versículo. Ojos con ojos y tienes que, y a esta mano, y escribe así, y mira, y tienes que actuar. Y ahora, actúa así, seas grosero con tus compañeros, y ya. Pero llega la hora en la cual les tenemos que decir, tome a su hijo. Ya se va. A veces a algunos no les gusta cómo se enseña o juzgan cómo se enseña. O algunos han llegado a pensar y han dicho, así me lo han dicho. Es que yo esperaba que los niños de la academia, a veces cosas que... ¿Y qué clase de niños cree que tenemos? ¿Tenemos angelitos aquí? ¿Tenemos a Elías, a Moisésito? Tenemos niños que son pecadores y necesitados, como los que están allá afuera. Y que a veces más difícil. Allá les dejan hacer lo que quieren. Aquí hay que enseñarlos. Y a veces tienen luchas ellos, porque en sus hogares hay luchas. Y no es justo que usted diga, no, yo quiero... Bueno, pues entonces, ¿no podemos nosotros ver por los demás, orar por los demás, que nuestros hijos sean una bendición a los demás? Por supuesto, si hay necesidades y situaciones, hay que tratarlas de la manera correcta. Y no solamente saca este, quita esto, mueva esto. Tenemos que orar. Y también como hermanos en Cristo, yo tengo que nada más, no solamente ver por mis hijos. Tenemos que ver por los hijos del remanente. Yo se los di, no, tal vez una vez lo dije, después decidí no decirlo y a lo mejor ahorita mejor no tengo que decir. A mí me salía más barato quedarme en mi casa y darle yo homeschool a mis hijos que hacer una academia cristiana.
Nomás, mira, predico el miércoles, los domingos y los mañanas, me dedico a mi hijo. Es un decir. ¿Pero qué?
Y sí, muchas veces por causa del ministerio dejamos de dedicarle a nuestros hijos el tiempo que debíamos haberle dedicado. Pero usted conoce los nombres de mis hijos y quiénes son. Pero si mis hijos, alguno de ellos no quiere la palabra de Dios, la Biblia también ahí habla de hijos que hemos engendrado en el Evangelio. A lo mejor uno sí querrá. Pero yo confío que Dios tiene poder para tratar con la cabezota, la cabeza de nuestros hijos y resucitarlos. ¿Usted lo cree? Cuando viene por su hijo aquí a la academia, pastor, gracias, pastor. Gracias, maestra. ¿O es su espíritu de juicio? ¿Y por qué le enseñan eso? ¿Y esto? ¿No es mucho trabajo? ¿Esto es el otro? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que los tengamos? ¿Es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo. Gracias a Dios por eso. Y obviamente, hay mucho secularmente, pero hay principios. Y mire, nosotros no nos damos cuenta del potencial que tienen nuestros hijos. En casa, ellos ya nos tienen la medida. Aquí trabajan, y a lo mejor porque está el amiguito allí, porque va y entra a mi trabajo. Pero en casa, ya terminaste. Ay, ahorita. Es que tengo pregunta. La maestra le dice, léalo bien. Dice, ay, es que tiene pregunta. Tiene pregunta, sí, tengo pregunta. Somos los niños también que me están escuchando aquí, son muy astutos. Por no decir que son pecadores en sus acciones también. Ay, perdón, pastor, le dijo pecador a mi hijo. Bueno, entonces, ¿qué es? Y a veces los protegemos, porque no son más que la viva, por usar una expresión, la viva imagen nuestra. Y lo que le hagan a ellos, Dios está tratando con nosotros. Oh, amados hermanos, créame que con todo esto no estoy diciendo que somos infalibles, perfectos, en mucha necesidad. Pero como yo predicaba el domingo en la noche, acerca de las vasijas llenas de aceite, para librar a nuestros hijos, tenemos maestros y hermanos que están buscando de Dios. Nadie está aquí por el dinero y nadie está aquí a fuerzas. Y han entregado literalmente sus vidas, han dejado sus oficios, han dejado, obviamente tienen que comer, sí, porque también comen. Para ayudar al remanente. Seamos como esa tsunamita, agradecidos. Y tal vez, no es agradecido, no estamos buscando que nos den una gratificación. Nuestra mayor gratificación, como Pablo dijo, nuestra gloria, son ustedes. Que allá en casa, cuando usted tome a su hijo, le enseñe, siga con lo que se le está enseñando aquí. Esa no será la mayor satisfacción. Dios nos ayude, esta es una obra de Dios. Solamente Dios puede traer vida. Por más esfuerzos, por más calor, por más ambiente, por más que nos estiremos, por más que les digamos, por más que les insistamos, por más que los reportemos, por más que los castiguemos, por más que los dejemos sin receso, por más que traigamos a la persona más capacitada, más preparada, aún la persona más consagrada, aún Pablo resucitar. Solo Dios es el que da la vida. Y Dios no ha cambiado. Y Dios puede honrar el lugar de las pequeñeces. Que Dios nos ayude a correr, a ver la necesidad, a tomar en nuestros brazos. Ay, mi hijo, esta es la mi cabeza. Ay, sí, mira aquí. Ay, mira, ya anda viendo, ya le anda gustando esto. Ay, no, tómelo en sus brazos. Me gustó una frase que un comentarista dijo: Eliseo murió con el muchacho, orando por él. Estamos dispuestos a morirnos con ellos, a despojarnos. Sí, hay mucho que Dios va a demandar de usted y de mí. Y se lo digo, yo sé que mucho, hemos dicho, depende que ellos decidan, ellos van a decidir, pero mucho también de sus fracasos o sus victorias dependió de nosotros. Sin quitarle la gloria a Dios, por supuesto. Alguien se tiene que tender sobre esos hijos. Y el maestro lo hace por un tiempo, pero no es suficiente. Es triste que, ay, me dijo, ya terminaste la escuela. Ay, sí, porque es que ahí no te dejan hacer nada. Tú aquí, mira, tranquilo, lo que tú quieras. Podemos decir que el hogar tiene ciertas, es diferente en ciertas formas. Pero, hermano, para el creyente todo lugar es tierra santa. Es tierra santa. Oiga, y no me lo traiga a la academia para que nosotros le enseñemos lo que es su responsabilidad de enseñarles. Aquí le vamos a apoyar, pero usted hágalo. Tome a su hijo. Tome a su hijo. Algún día se van a graduar y yo dice, tome a su hijo, ya se graduó, ya se va. Y dice, ay, mira lo que le enseñaron. ¿A qué lo llevó? ¿Este? No, usted lo tuvo más tiempo en su casa. Usted pisoteó a lo mejor los principios del vestir, del actuar, de la sinceridad, de la honestidad. Usted no trataba con el problema aquí. Ay, es que de todo ya lo hablan y lo llevan a la oficina del pastor y luego hasta los disciplinan. Usted no lo hace en casa, tristemente. A veces somos como Elí, ya he hecho mentiras. Ay, eso es muy malo, no lo hagas, hijito. Mira que ya se sentó con él a orar. Es que estoy muy ocupada. Ese celular no me deja. Nomás póngase a pensar en qué tanto tiempo realmente le dedica. Aún para preparar su corazón para cuando va a regresar su hijo de la escuela. Tenerle la comida lista, tenerle la casa lista. ¿Qué ejemplo le está enseñando? Le dice que escriba bien y que no haga borrones. ¡No haga borrones! Mamá, ¿y tú la casa cuándo la limpias? No es nada más boca con boca decirles. Es ojos con ojos, es manos con manos. Dios nos ayude. Y solo Dios puede dar vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te doy por el legado de la hermana Larry, entregando su boca, sus ojos, sus manos. Para muchos, muchos niños, muchas niñas, algunos lo tomaron, otros lo rechazaron. Pero gracias por aquellos que entre nosotros desean seguir adelante. Gracias por lo que se ha hecho hasta ahorita en esta academia. Hay mucho, mucho que mejorar. Yo le decía a mis maestros, a nuestros maestros, yo espero que seamos vasijas vacías para que el Espíritu nos llene, que nos despojemos de nosotros mismos. Mi Señor, con tu ayuda vamos a seguir adelante. Concédenos aquellos de tus remanentes sedientos por la palabra de Dios, que sepan que aquí hay una iglesia en la que se le predicará la palabra y una escuela donde habremos de guiar a sus hijos en el camino de la verdad. Te pido que tú purifiques las familias que están verdaderamente, Señor, en una triste condición espiritual, pusilánimes, no siendo fieles a ti. Se identifican con nuestra iglesia, pero eso no es suficiente, Señor.
por amor a sus hijos, haz una obra en ellos. Viene a mi mente, hermanos, que ya no han estado viniendo. Y sí, pienso en ellos, pero pienso más en sus hijos. Pienso en sus hijos, Señor. Pienso en sus hijos. Te rogamos por nuestros hijos, Señor. Te ruego por aquellos que se han apartado de ti. Te ruego por mi hijo. Te ruego por el hijo de nuestros hermanos Martínez. Te ruego por los hijos de nuestros hermanos Sánchez. Hijos de nuestros hermanos Ledesma. Pero Señor, llegará un momento en que tendremos que poner nuestra mira en aquellos que vienen detrás, los que quieren. Pero guíanos. Mientras tanto, permítenos estarnos constantemente tendiéndonos sobre ellos, orando, enseñándoles boca a boca, ojo a ojo, mano a mano, dándoles el calor de la vida cristiana, confiando que tú, tarde o temprano, les harás estornudar. Sé con nosotros como padres, te necesitamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermano, ore por su hijo o su hija esta mañana. ¿Quiere usted venir al altar y decirle, Señor, te pongo en tus manos a mis hijos? No espere que lo va a hacer llegando a casa, se le va a olvidar. ¿Quieres tú, maestro, maestra, orar por tus niños, tus niñas? Oh, Padre Celestial. He dicho, ¿quieres venir a orar por tus hijos? Pero tal vez, ¿quieres venir a orar por ti? ¿Por tu esposa? ¿Por tu esposo? Que es evidente que no tiene el corazón para guiar a sus hijos en la verdad. Tienes que orar por ti, amado hermano, que Dios te avive para el bien de tus hijos. Ora a Dios. Él escucha. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. Ora por tu hijo. Aún si todavía está en tu vientre. Ora por el niño, por la niña, por el joven, por la señorita. Hermanos del remanente aquí, usted dice, bueno, yo no tengo a mis hijos, mis nietos aquí. Ore por nuestros niños. Por algo Dios le ha puesto en esta iglesia. Su testimonio es importante, amado hermano, adulto, anciano, anciana. Ellos ven. Ellos ven cómo responde usted. Ellos ven cómo actúa usted. Ore en su tiempo, hermana, que tiene, hermano. Ore por nuestros niños, por los maestros. No es suficiente la preparación, ni es suficiente el corazón por Dios que nuestros maestros puedan tener, o aún los padres. No es suficiente. Todo eso ayudará para darles calor, pero necesitamos que Dios les dé vida. Dios da vida a nuestros hijos, te lo pedimos. Por favor, Señor. Tú puedes dar vida donde hay muerte. Tú puedes traer de vuelta aquel que se ha apartado de ti. Y tú puedes hacer obras espirituales en estos corazoncitos. Hazla, Señor. Te lo ruego. De responsabilidad cuando se nos da a nuestros hijos. Toma a tu hijo. Ayúdanos, Señor. Perdónanos porque a veces hemos, en lugar de orar, murmuramos. En lugar de apoyar, somos tropiezos, Señor. Tenemos una gran obra por delante de nosotros como enemigas, Señor. Ahí están los Sanbalats y los Tobías de este mundo tratando de hacernos desfallecer. Pero como Nehemías dijo, un hombre como yo ha de huir. No, Señor, nos vamos a parar en la brecha. Si tenemos que venir a orar más, lo vamos a hacer. Los varones necesitan venir a orar los sábados que venimos a orar, tan solo pensando en sus hijos, que lo hagan. No estará de más, más oración. Estamos orando, estamos clamando, estamos... Aún guíanos, Señor, de tiempo atrás queremos comenzar un tiempo de oración entre semana entre las damas, Señor. Necesitamos orar y tendernos sobre nuestros hijos. ¿Cuántas veces? O alguna vez, por lo menos yo lo hice. Cuando nuestros hijos no estaban en casa, nos acostamos en sus camas. Olíamos su humor y te pedíamos por ellos. Haz tú la obra, Señor. Te lo ruego. Gracias, Señor. Aún aquellos que están fieles aquí y tienen a sus niños en el Señor, en la academia, sus niños pequeños. No podemos relajarnos, Señor. Poco a poco empiezan a manifestar sus dolores de cabeza, su orgullo, su falta de arrepentimiento, su necedad. Y sabemos que la vara la alejará de ellos, pero solamente la alejará, a veces solamente por un tiempo. Necesitamos que tú hagas una obra espiritual en ellos. Gracias, Padre. Despídenos con tu bendición en esta noche, mañana. Nos vamos cargados por nuestros hijos, pero confiados que tú nos has escuchado. Y si tuya es la obra, tú la vas a hacer. Ellos son tu herencia, Señor. No son nuestros, son tuyos. Hazlos, hazlo, a pesar de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.